Está con nosotros en los estudios de Radio Monumental y le agradezco mucho su presencia. Creo que es uno de los hombres más importantes en medio del relato de la historia de lo que pasó con el avión iraní. Y nuestra responsabilidad, y a eso estamos abocados, por lo menos desde aquí, esa es la tarea que vamos a hacer, es escuchar todas las versiones de todas las personas que tengan algo que contar y algo que decir. Le buscamos muchísimo a Kanazawa, finalmente Robert dio con él, pudo hablar esta mañana, y quiero que escuchemos de nuevo el extracto de lo que dijo Kanazawa, porque la presencia hoy en los estudios de Monumental y enseguida para NPI tiene que ver con eso. ¿Tenés choco lo que dijo Kanazawa esta mañana?
La DINAS es una institución, una empresa pública está organizada. Por lo tanto, cada estamento se distribuyen las responsabilidades. Por lo tanto, hay un responsable encargado para realizar la comunicación, la analítica, de sentarse y analizar los datos y a través de eso volverse información certera. De manera que esa información certera pase más arriba a la cabeza de la autoridad, de manera que la cabeza de la autoridad tome las decisiones correspondientes. Ahora, esa comunicación a ese nivel, a ese estamento, no se produjo. Es más, si vamos a hablar de la Secretaría Nacional de Inteligencia, hay un convenio suscrito entre la DINAP y la Secretaría Nacional de Inteligencia, donde establece que tiene que existir un punto focal, en este caso en la DINAP, para que pueda transferir información sensible. Ese punto focal, por nota, hemos comunicado, después de suscribir el convenio, por nota, le comunicamos a la Secretaría Nacional de Inteligencia quién es el punto focal. Entonces, ese punto focal es el que no comunicó. Entonces, esta persona tiene que tener la suficiente responsabilidad ética de aceptar la falla. Así nomás sencillo.
Ese 12 de mayo, él, ¿le reportó a usted alguna duda, alguna sospecha que tenía o qué le dijo?
Solamente me comunicó.
¿Y cuando usted dio la autorización?
De la compañía aérea, sin los tripulantes. Ahora, el despachante de esa compañía aérea me pasa, o sea, le pasa a través de la administración de Silvio Petirossi, me pasa a mí la lista de los tripulantes y yo le paso al punto focal.
¿Cuándo?
Para que investigue sobre ese tema.
¿Cuándo eso? ¿Cuándo fue eso?
Y eso habrá sido ya el día 12, casi a la tardecita. Entonces, yo le paso esa información para que él investigue.
Ajá. Usted, el 5, cuando dan la autorización...
No puedo hacer analítica.
No entiendo.
Está llamándole uno a uno.
Ustedes, cuando autorizan el ingreso de ese vuelo carguero, el 5, ¿no tenían conocimiento del listado de la tripulación todavía?
Solamente 5 tripulantes venezolanos, nada más.
¿Ocultaron en esa primera declaración a los otros 13?
Claro, cuando estaba, ya cuando el día, creo que así al final del, no sé si fue a las 5:30 de la tarde, allí se tuvo ya la lista completa a los tripulantes.
¿Y nunca más hubo un reporte cuando usted le indica al punto focal que investigue de parte suya, señalándole que efectivamente...
Lo que pasa es que yo quiero también aclarar que yo estuve ausente, ya de entre 13 y 14 ya estaba saliendo del país para Singapur en ese tiempo. Estaba saliendo ya del país.
Porque entonces, cuando...
aparte, se supone que... yo ya asumo ya que se supone que se está investigando, que se está recabando datos y todo eso para que yo pueda tener la información certera.
¿Y usted tuvo, de su punto focal, tuvo posteriormente alguna información certera?
No. Él ya no me reportó absolutamente nada a partir de ahí. A no ser que le reportó al que quedó interinando el cargo. Eso ya no sé. Por lo menos yo no recibí ni un reporte posterior.
Pero ¿y no puede revisar usted si existe o no ese antecedente, ya que usted es el director?
No, por lo que veo no existe.
Ah, bueno, entonces no hubo un reporte.
Bueno, entonces no se comunicó pues a la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Y no, porque el ministro secretario dice que él recibió de fuente humana.
Y eso lo aceptamos. De primera instancia lo ya aceptamos. En eso estamos, es el punto que estamos hablando acá. No se comunicó. Y eso reconocemos nosotros.
Esta mañana nos visita en Radio Monumental Gustavo Sandoval, apartado, subdirector de seguridad de aviación civil, hombre y pieza clave en toda esta historia, porque ayer cuando el Ministerio Público dio a conocer que habría una investigación respecto al caso del avión iraní, creíamos que era adelantándose a la presentación que iba a hacer la Secretaría Nacional de Anticorrupción.
Sí.
Y en realidad, cronológicamente ubicando las cosas, el 21 de junio, Gustavo Sandoval comunica, yo no sé si es una denuncia, vamos a preguntarle, una comunicación al Ministerio Público relatando su versión sobre la llegada y estadía de ese avión iraní con su tripulación en Paraguay.
Y eso generó una apertura de investigación de la Fiscalía.
Y eso llevó a la apertura de la investigación del Ministerio Público. Gustavo, gracias por acompañarnos, buen día.
Buen día, Santiago. Buen día para todos los que están acá en el estudio. Y bueno, gracias por la invitación. Y es importante, justamente vengo a dar la cara porque quiero que esto se esclarezca. Merecemos todos los paraguayos tener, como vos decís, la versión de todo, pero por sobre todas las cosas que se investigue penalmente, porque esto ya tiene una consecuencia penal, una repercusión internacional sobre lo que aconteció acá en Paraguay, y también nosotros como organización de aviación civil, siendo parte del convenio de Chicago, nos merecemos también a la región en cuanto a las cuestiones que tienen que ver de salvaguarda de seguridad de la aviación. Entonces, a ese efecto, vengo acá, te agradezco, le agradezco a usted y me pongo a disposición lo que quieras preguntarme, estoy para responder.
Me gustaría primero que, vamos a entrar después a las respuestas que tengas para lo que dijo Kanazawa, quien hoy mencionó que vos tenés una responsabilidad ética de reconocer una falla que cree él que tuviste, al no dar toda la información que debías haber dado desde tu cargo de responsabilidad, que es director de seguridad de aviación civil. Pero antes de entrar a eso, quiero que hagas un relatorio fiel de cómo llega a Paraguay ese avión. Y mi primera pregunta es, ¿cómo puede ser, Gustavo, que tenga una matrícula que identifica el avión y que hoy FBI te diga, el mundo sabe que el avión, sin entrar todavía a la tripulación, quiénes venían, cuántos eran ni nada, el mundo sabe que ni combustible se le puede vender a ese avión? ¿Cómo llega a Paraguay sin que nadie advierta? El paso a paso de lo más fácil de interpretar, pero lo más fiel a lo que sucedió.
Bueno, entonces no voy a hablar de lo que yo presenté en este momento al Ministerio Público, vamos a hablar de lo que recibí. Inicialmente había ya una autorización para que esta matrícula Yankee Victor 3531 de la empresa Embrasur pueda operar en Paraguay el 28 de abril.
Autorización de Paraguay.
Autorización de Paraguay. Es más, para que se le otorgue una autorización deben por lo menos presentar un tiempo determinado antes, porque hay que hacer una validación sobre toda la documentación que tiene que ver con el certificado de aeronavegabilidad. Si la empresa está realmente constituida en Venezuela, si la tripulación tiene las certificaciones correspondientes, o sea, una serie de análisis que no se da de la noche a la mañana.
¿Quién hace ese análisis?
Hay áreas específicas de la DINAC que hacen ese trabajo, y entiendo que también, ¿verdad?, esas áreas habían consultado incluso con la autoridad de Venezuela. Por eso yo creo que esto, hablo yo de que tiene una relevancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque esa aeronave también estuvo por la región anteriormente.
Entonces, o sea, Paraguay no fue su primera llegada a la región.
Así mismo. Paraguay no fue su primera llegada, Paraguay no fue su primer sobrevuelo. Entonces, analizando más profundamente desde el punto de vista, diríamos, aeronáutico, esta aeronave no es el primer vuelo, no es que llegó desde ahí a Caracas y de Caracas a Asunción en su primer vuelo.
¿Y dónde estuvo antes?
Nosotros, o sea, eso ya es una cuestión que le compete a otras autoridades, ¿verdad? Pero por lo que pude escuchar en los distintos medios, estuvo hacia la zona del Medio Oriente, operando incluso en Rusia también. Pero operaba con otra matrícula. con otra matrícula. Y se nacionaliza, y es importante entender, ¿verdad?, que la nacionalización hace de que se borren los datos anteriores de la matrícula, o sea, solamente el estado de emisión de ese certificado va a saber todos los antecedentes de la aeronave. Paraguay no puede saber eso, al menos que hayan preguntado.
Gustavo, el 28 de abril me dijiste que Paraguay ya le dio autorización.
El 28 de abril tenía un estatus, que es el que me pasan a mí.
¿Dónde ¿Quién te pasa?
Me pasa la subdirectora de Transporte Aéreo Internacional, donde justamente me dijo, ¿verdad?, de que ya anteriormente le habían autorizado operar en Paraguay, había un estatus de vuelo. Ese estatus de vuelo habla de que tardarían de llegar a Paraguay 6 o 7 horas, deberían quedarse 8 horas acá en Paraguay, en Ciudad del Este. Después de ahí se iban a ir camino a Aruba y de Aruba a República Dominicana.
El 28 de abril todo ese dato ya estaba en poder de las autoridades aeronáuticas paraguayas.
De hecho, yo creo que esto habrá estado antes, ¿verdad? No sé exactamente cuánto, porque no es una área de mi competencia. O sea, esta información no recibo yo, no soy parte del proceso, diríamos, de aprobación de los permisos de operaciones. Pero, como podrás ver, justamente está aquí lo que te estoy mencionando. Estaría llegando el 29 a Aruba. Estaría 8 horas en Paraguay. Nada más que 8 horas. Aquí no hay absolutamente información referente a ninguna tripulación.
Nunca cambiaron ese plan de vuelo. O sea, cuando el 28 de abril se le comunica, se le da la autorización desde Paraguay, quiere decir que la aeronave pasa los filtros, que se hace todo un estudio respecto a de quién es la aeronave, cuál es la empresa que opera, la tripulación de sí también. Ya se tenía conocimiento, pero inicialmente con 5 venezolanos.
Bueno, ese es un tema, ¿verdad?, que hay que darle un análisis, porque cuando a mí me pasan el informe, no me pasan con la tripulación. Inicialmente, ¿de dónde recibo yo esto, Santi? Yo recibo de aduana. Aduana me alerta a mí. Hay una aeronave venezolana que va a venir a llevar cigarrillos. Mercancía, para nosotros es mercancía para transporte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo esa misma información le digo a mi contacto, voy a averiguar sobre la aeronave. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido este informe a la encargada del área, seguidamente subo ese informe a mi director.
¿Kanazawa?
José Chávez. Ajá. Y después de José Chávez, a los 2 minutos siguientes, le subo al presidente de la DINAC.
¿Cuándo fue eso?
El 12.
El 12 de mayo.
El 12 de mayo. Y el 12 de mayo, este vuelo, que era del 28, se reagendó para el 12. Y la autorización se emitió el 5 de mayo.
Cuando aduanas te comunica respecto a esa aeronave, ¿ese es el procedimiento normal para cualquier tipo de aeronave o aduana tenía alguna sospecha, por eso te dice, mírame este avión que está viniendo?
Yo, o sea, ¿qué me dice aduana a mí? ¿Verdad? Me dice de que está viendo en su sistema y que no encuentra nada raro. Pero me alerta, porque nosotros tenemos, diríamos, no hay una sospecha sobre nada. Solamente, ¿verdad?, que nos pareció, que le pareció a él y después me pareció a mí, vea que la aeronave viniendo de Venezuela llama la atención. Entonces, también seguramente a él, entonces él también seguramente habrá hecho dentro de su institución.
Cuando decís él,
de aduana.
¿Es un funcionario de aduana en aeropuerto?
No en aeropuerto, está igual a que yo por acá.
Ok, y este funcionario de aduana, alguna ficha le cayó probablemente y te dice, che, Gustavo, mírame un poco este avión que va a venir.
Exactamente, así mismo fue. Así mismo, entonces, igual, bueno, yo consulto con las áreas que emitieron el permiso, porque acá es la que emite el permiso, después de hacer una serie de verificaciones de una documentación, tampoco esto se le da alegremente a cualquiera, con el director, justamente a quien le dije, mira, estoy ¿verdad? Detrás de este caso porque me emitieron esta información. Entonces, acto seguido, le paso al presidente de la DINAG y le digo, mira, presidente, me alertaron de aduana, hablé con la subdirectora, hablé con el director, me dice que está todo en regla dentro de la DINAG. Ponga tu conocimiento para los fines correspondientes.
¿Cómo hiciste esa comunicación?
Esa comunicación hice vía WhatsApp, primeramente considerando el horario, Santi.
Pero le dijiste en estos términos, porque, Gustavo, mismo, el elemento que vos estás poniendo acá le da una connotación, Enrique, Gabriela, compañeros en NPI, creo que es muy importante. Lo que está diciendo Gustavo es que aduanas le dice, mira un poco este avión que está llegando, le lanza una alerta mucho antes. El 28 de abril este avión ya tenía el ok de Paraguay para venir acá. O sea, ya nos tenemos que remontar a esa altura, 28 de abril. Y cuando le comunicás, según estás relatando a Kanazawa, después de comunicarle a tu director inmediato, le decís que te alertaron. ¿Qué significa que te alertaron? Que para el sistema de DINAC ya probablemente era algo que se salía de lo común, por algo te alertan.
Claro, probablemente el elemento de la nacionalización, ¿verdad? Que se ha nacionalizado venezolano.
O sea, no, ese elemento nosotros no teníamos, ni tenía seguramente el de aduana, la nacionalización. Por eso hablo de que el estado de emisor de la matrícula es el que tiene todos esos antecedentes. Entonces, yo abro otro frente diciendo, si Venezuela está emitiendo este certificado con información falsa, entonces es otra cuestión mucho más grande de lo que estamos mirando.
Claro, pero en síntesis, volviendo al relato cronológico, para el 12 de mayo, el presidente de la DINAC, Kanazawa, el director y el subdirector, ya sabían que a vos y al de aduana les llamó la atención a algo respecto a esa, y ellos te dijeron, está todo ok.
Sí. A mí me remite la información, ¿verdad?, la compañera, a las 17:11. Entonces nosotros hablamos un poquitito hasta las 17:12, A las 17:12 yo le informo al director.
¿Qué indicaciones te da Kanazawa?
Yo le paso al presidente a las 17:14, él a las 17:18 me habla, ¿verdad?, sobre que haga, diríamos, el seguimiento sobre esta cuestión.
Te pide que hagas el seguimiento.
Exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces le digo yo, bueno, presidente, yo lo que puedo hacer, ya le alerté al director de aeronáutica, ahora voy a llamarle al administrador y decirle de que refuerce los controles, porque no es una cuestión solamente de DINAC en un aeropuerto internacional. Está migraciones.
¿Vos tenés esos audios en tu teléfono?
Está en el Ministerio Público.
¿No tenés con vos acá?
No tengo. No tengo.
Pero sí está en poder del Ministerio Público.
Está en poder del Ministerio Público.
O sea, ¿y hubo una alerta inicial de CIS? ¿Hubo una advertencia que nace de aduana?
Sí.
Y además de eso, el presidente de DINAC te dice, tengamos especial cuidado, y vos le decís, bueno, director, voy a tener especial cuidado.
Claro, o sea, le digo, miremos bien las actuaciones. ¿Cómo te digo? Para nosotros, esto llamó la atención. Por eso aduana me alerta a mí, yo le alerto a las cabezas según el orden jerárquico y se toman, diríamos, las medidas. Luego, él me pasa la lista de tripulantes.
Kanazawa.
Eso sería, ¿verdad?, aproximadamente
el 12 de mayo.
A las 17:50 me envía con la autorización para operar. El 12 de mayo, estamos hablando del 12 de mayo. Y el 12 de mayo nomás tenía que operar.
¿Y cuántos eran en la tripulación original?
Ese informe yo no tengo. Por eso yo hablo.
¿Pero te pasa la lista, decís?
De los 18. Pero no tengo yo que en ningún momento ellos declararon primero 4.
Claro,
no,
claro, que cambió.
Mm. Bueno, o sea.
¿Y allí es que tenían que estar solo 8 horas?
O sea, en
o
el.
O solo un día.
En el informe del 28 de abril se habla de que iban a estar solamente un día, en el permiso del 28. Entonces yo con esta documentación que tengo y con estas que recibo, donde dice de que tiene permiso para operar el 12, hablo, bueno, esto se van a quedar 8 horas, porque nadie me dice a mí se va a quedar 3 días, o mira que metieron 4 tripulantes y después metieron 18 tripulantes.
Cuando vos decís que le avisaste a Kanazawa y que él te dijo, él es tu jefe, de Gustavo.
Él es mi jefe.
Y él te dijo, hacele seguimiento.
Así mismo.
Él cuenta también, hoy cuando habla acá con Roberto Coronel y el equipo, que te dio esa indicación, hacele seguimiento. Esa no es una lección. Vos tenés la obligación de hacer seguimiento, tu jefe te dio esa responsabilidad. ¿Dónde se cortó ese seguimiento? Porque al final, la aeronave no se quedó 8 horas, la aeronave no estuvo el tiempo que se creía, no trajo a la gente que aparentemente iba a traer originalmente, y nadie supo más de la aeronave hasta que salió de Paraguay. Entonces te pregunto, si vos le hiciste seguimiento, ¿dónde se cortó la cadena de alerta que tenía encendida esta avioneta, este avión desde aduanas hasta que tu jefe te da la orden de hacerle seguimiento?
Él me remite el listado a las 17:50. Yo remito el listado de la tripulación a una organización internacional para que se quede en su base de datos si es que los mismos tienen orden de detención o aprehensión.
A la DEA.
Exactamente.
¿Y qué te responden desde la DEA?
Que no le tienen en su sistema registrado. Ese mismo mensaje yo le reenvío al presidente. Él me habla así. Yo hablé ya con creo que me había dicho con la ministra de la Senada. Me habló de unas autoridades. Entonces, ahí es donde, como te digo, se hacen unas verificaciones a la aeronave. Y también, este es un único caso seguramente en un aeropuerto, se le hace control a todos los que entran y salen del aeropuerto. En el aeropuerto Guaraní se le hace a todos, absolutamente a todos, el control de salida. Entonces me llama mucho la atención que se quiera instalar de que trajeron armas, de que trajeron dinero. Están los equipos de rayos X. ¿Por qué no se preservó la prueba entonces, si es que se tienen todas estas hipótesis sobre este tema?
¿Por qué decís que no se preservó la prueba?
Y yo quiero saber si es que solicitaron preservar la prueba de estas personas, porque, o sea, sobre qué arrojaba el equipo de rayos X en un print de pantalla, por ejemplo, sobre lo que transportaban los de la tripulación. Y a ese efecto, Santi, cuando llegaron, se le filmó la aduana, le filmó la DINAC, se subieron al avión. Nuestro sistema, a nuestro nivel, yo digo que resultó. Porque a mi nivel, se activó el protocolo, se fue el administrador, se fueron con gente de la DINAC presentes en el aeropuerto, estuvo aduana, estuvo SENAT, estuvo policía, o sea...
¿Dónde se cortó, no me estás respondiendo, Gustavo, la cadena de alerta que tenía?
Pero yo no puedo más alertarle a otra persona, Santiago. No,
a vos te dice el presidente de DINAC, hacerle seguimiento.
Claro, y es el seguimiento que le hice. Imagínate que una fuente internacional me está diciendo que no tienen antecedentes.
Y ese círculo que vos cerrás diciendo, la DEA me está diciendo que no hay antecedentes, ¿vos le remitís de nuevo a Kanazawa?
Le remito.
Porque él dijo que no tuvo retorno hoy hablando con vos, Robert. acércate, Robert, porque no quiero tampoco poner algo que no se dijo.
Una vez que vos, o sea, Gustavo, una vez que vos le pasás a la DEA te dice que está todo ok. Ahí vos le remitís a Kanazawa dice, bueno, entonces no hay problema. Ellos ahí pueden entrar a Paraguay tranquilamente. Así, ese es, ¿verdad? O sea, tuvieron bueno, el ok de todo.
Atender lo siguiente también, que en el reporte que nosotros tenemos habla de que la estima es a las 19 horas. O sea que este avión ya estaba en mi cabeza, en base a los documentos que yo tengo, ya estaba sobre nuestro espacio aéreo. O sea, me dicen acá que va a operar el primer reporte, perdón,
sí,
para el primer reporte de operación, me habla a mí de que la estima es a las 19 horas, son las 17 horas, cuando toda esta actividad, son las 17:50, cuando él me pide a mí la información.
Kanazawa te dijo hoy, Robert, que él no le dio retorno de lo que él había solicitado hacer seguimiento.
Así mismo. Eso fue lo que dijo, salvo que, al estilo del ministro del Interior, Kanazawa haya entendido el reporte por una cuestión semántica, que no le remitió un documento formal con un análisis o un tipo de sumario de sus actuaciones, y que la comunicación haya sido por teléfono o vía WhatsApp.
¿Cómo fue esa
comunicación?
Bueno, nosotros tenemos una orientación técnica sobre que, ante este tipo de eventos, nosotros podemos utilizar esta manera de comunicar, que es el WhatsApp.
Está protocolizado.
Sí, si yo voy a agarrar, imagínate, voy a buscar dónde hacer una nota, voy a pedirle a todas estas instituciones por nota todos los reportes, voy a tardar 3 días en hacer este tipo de actividades. Por eso utilizamos justamente este tipo de medios, al no tener un medio más seguro. Ojo, deberíamos tener un medio más
porque
seguro.
Porque parece medio muy muy frágil el comunicarte vía WhatsApp ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, la consulta que yo te hago es, y si vos tuviste la advertencia de aduanas y también se te encendió la lamparita, cuando comunicaste al presidente y te dijo darle seguimiento, ¿por qué lo comunicaste a la DEA y no al Servicio Nacional de Inteligencia?
Porque yo no tengo un enlace técnico con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Si yo tenía un enlace técnico y el presidente de la DINAC me hubiese dicho, yo lo hubiese hecho. Yo no puedo sobrepasar la autorización del presidente. Nosotros tenemos, cierto, un convenio de cooperación con la Secretaría Nacional de Inteligencia del 2021, mayo 2021. Ellos emiten su enlace técnico en mayo del 2022.
¿Pero por qué sobrepasarías la autoridad si él te encomendó el trabajo y vos te comunicaste con la DEA? Con otra institución,
porque
la Secretaría Nacional es una institución nuestra.
Claro, porque él me pide que haga eso.
Él te pide comunicarte con la DEA, sí. Y él no te dice comunicarle a inteligencia.
Así mismo.
Eso, ¿tenés constancia de eso?
Tengo.
Ahora, Por WhatsApp.
Una pregunta que yo tengo es, si ya tenían todas las alertas sobre este avión, que iba a estar supuestamente 24 horas en nuestro país, al pasar esas 24 horas... ¿por qué no le hicieron más seguimiento, ya que no retornó nunca ese avión en el tiempo en el que estaba estimado en los documentos?
Bueno, y ahí empezamos a ver cómo funciona el aeropuerto. En el aeropuerto están migraciones, en el aeropuerto está Policía Nacional, están otras instituciones más. La DINAC ya cumplió su parte de reportar a las distintas instituciones. Se verificó a través de migraciones la identidad de las personas, la gente de migraciones tiene un protocolo con otras instituciones. La Secretaría Nacional de Inteligencia tiene acceso a la planilla de datos de los ingresantes o no de esa institución. Esas son preguntas,
claro, o sea,
que le dejo a ustedes, porque acá se está cargando. Y discúlpame, porque quiero nomás mencionar lo siguiente. Se le está cargando a la DINAC con una situación muy, muy grave, que está hablando de que nosotros estamos colaborando con el crimen organizado y el terrorismo internacional, cuando en realidad nosotros deberíamos recibir las informaciones que nos alerten a nosotros para que podamos tomar medidas adicionales en este tema.
¿De quién?
Y de cualquiera de las instituciones de seguridad del Estado, que nos digan a nosotros, mira,
paren el avión.
Para el avión.
Claro, paren el avión porque pillamos que tal cosa. Y o sea, el avión para usted, Gustavo, el avión estaba completamente en regla. Le preguntaba a la DEA le dice sí, sin ningún problema. Incluso vos descartás que hayan, me parece interesante eso, porque hoy el ministro de Anticorrupción nos dijo que una de las hipótesis es que trajeron algo como armas. Vos descartás eso porque pasaron los controles y no había armas en el avión, no había nada de eso.
Yo no descarto eso, yo hablo de que ellos tienen que agarrar, si tenían toda esa información, tenían que preservar esa información. ¿Cómo se preserva la información? Durante un cierto tiempo nomás tiene memoria los equipos de rayos X y los equipos de circuito cerrado de televisión. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa tecnología para justamente ir descartando estas hipótesis?
¿Cuánto tiempo? O sea, ¿hoy estaría disponible aún?
Yo no sé, eso hay que preguntarle al director de aeropuerto, al presidente.
Si con la nacionalización se borra el prontuario y justo se nacionalizó venezolano, eso no es un elemento para que ustedes pidan el prontuario anterior de la nacionalidad anterior.
y eso el área únicamente te va a poder responder. Yo puedo hablar, diríamos, de mis competencias. Yo no voy a meterme en competencias de otras áreas dentro de la DINAC y mucho menos en competencias de otras instituciones.
Ojo a lo que está diciendo Gustavo. Tengo una pregunta con Robert y después, si Fito, los compañeros en NPI, Carol, Juanca, quieren hacer alguna consulta, esto está abierto a que lo puedan hacer. Lo que está diciendo Gustavo Sandoval es, y lo dice muy de paso, pero me parece que es muy importante, cuando el ministro anticorrupción hoy da como una de las hipótesis, el avión vino vacío, no es común para que tenga sentido financiero. ¿Qué pudieron haber traído? Y hace hipótesis y dice, pudieron haber traído armas, sí, pudieron haber traído dinero porque no pueden usar el sistema bancario. Entonces lo que dice Gustavo es, si tenían esa sospecha, ¿por qué no preservaron la prueba, que además tiene un tiempo limitado de grabación? Y la prueba es el video que me muestra que, y eso es público, pues nosotros tenemos ese video, que pasaron por el control de escáner, pero además saber qué te arrojaba el escáner en el momento en el que pasaron estas personas. ¿Hay alguna forma de decir, no, pero pudieron haber burlado nomás el escáner y no va a estar luego eso en el registro, o no hay forma de...?
Hay cámaras que dan al escáner en ese sector. Hay cámaras, eso debería preguntársele al director de aeropuerto, al administrador. Hay también serios informes internos dentro de la DINAC que hablan de la actuación de la institución. Y nosotros objetamos, ¿verdad?, y nos sentimos un poquitito avasallados porque están diciendo que nosotros no hicimos las cosas que teníamos que hacer, cuando se evidencia de que hicimos más de lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de que alertamos a otras instituciones, primeramente a aduana a nosotros y después nosotros a todas las otras instituciones. Se dio una propia declaración del presidente que él habla de que habló con un ministro, con un director y otra persona más. Entonces, o sea, si a mí me da la orden categórico, yo comunicaba a la Secretaría Nacional de Inteligencia, no tengo absolutamente nada que esconder. Por eso justamente me fui a ponerme a disposición del Ministerio Público y que periten mi teléfono, Santi.
Vos sabés que hoy en la conversación con el presidente de la DINAC, él da a entender como que es una facultad tuya esa, de que vos tenés el compromiso de comunicar ante cualquier persona de la Secretaría Nacional de Inteligencia, no alguien necesariamente de tu mismo escalafón, sino que vos sos el nexo y es tu prerrogativa y tu responsabilidad el comunicar a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Lo dijo Kanazawa más temprano, está la grabación. La consulta que yo te quería hacer es, esa fuente tuya, originaria, de aduanas, ¿es alguien de tu mismo nivel? ¿Trabaja en inteligencia también?
Sí.
¿Aduana coopera con el Servicio Nacional de Inteligencia?
No sé, ojo.
Porque allí también deberíamos tener, si hay una alerta para vos, tiene que haber una alerta también para la otra institución.
Y bueno, ¿y con quién más está cooperando Secretaría Nacional de Inteligencia? Por eso estoy hablando de que estamos llevando sobre nuestras espaldas como institución una responsabilidad que no nos compete. Y le doy al presidente Kanazawa el mérito de decirle, ¿verdad?, que él le alertó a ciertas instituciones. Pero nunca la Secretaría Nacional de Inteligencia nos dijo a nosotros, avísame sobre este tipo de aeronave o este tipo de ciudadano. O sea, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos que avisarle sin que ellos nos instruyan a nosotros sobre este tema. Este es un tema.
El ministro dijo que ellos no son adivinos y que no tienen la bola de cristal, que obviamente requieren del reporte de ustedes.
Espera un poco. Y bueno, ¿y cuándo nos pidieron un reporte sobre este tipo de situaciones? ¿Nosotros dónde vamos a saber que la Secretaría Nacional de Inteligencia necesita de este tipo de informaciones?
Gustavo, antes de ir a Fito y a los compañeros en NPI, vos decís, si me hubiera pedido Kanazawa que yo informe a la Secretaría de Inteligencia, hubiera informado. Mi pregunta es, ¿vos tenías cosas que informar? Porque si tenías cosas que informar, y esas cosas que informar representaban algún hecho de irregularidad, no hace falta que nadie te dé una orden para que vos informes o al Ministerio Público o a la Secretaría de Inteligencia o a quien fuera. O a aduana quizá dándole retorno. ¿Tenías algún elemento o todo lo que analizaste hoy, incluso con el diario del lunes, te hace decir acá no había ninguna irregularidad?
No había ninguna irregularidad al momento e informé más de lo que tenía que informar. Porque en ningún lugar de un procedimiento está que yo le tengo que avisar al presidente de la DINAC sobre las actuaciones de otras áreas de la institución. Se supone que cada área hace, como él está diciendo, una amplia organización que hay varias funciones. Entonces, ¿cómo si yo no soy parte del proceso le voy a estar avisando? Debería haberle avisado a otras personas. O a lo mejor le avisaron otras personas y él no pasó también la información. Pero no es responsabilidad de la DINAC. A nosotros nos tienen, como civil, nos tienen que preguntar o nos tienen que alertar. Miren sobre estas actividades. Entonces, ahí
no,
sí...
¿Vos crees que migración es lo que falló al no comunicar inteligencia algo raro sobre la tripulación?
No, yo no voy a hablar de migraciones, porque en la base de datos de Interpol, no es una base de datos nacional, en la base de datos internacional no figuraban con ninguna orden de aprehensión ni de detención, y es lo que me pasa a mí, la DEA. Imagínate a quién le estoy preguntando yo. Y vengo a exponer esto acá, porque pareciera ser de que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, especialmente yo.
O sea, lo que vos estás diciendo, Gustavo, es, no es luego que me autorizó Kanazawa, no es luego que me autorizó otra institución, me autorizó la DEA.
No autorización, Santi, me comunicó, porque la DEA no tiene esa potestad, pero nosotros consultamos justamente este tema, porque te voy a decir algo también. Nosotros tuvimos el 11 de abril una reunión del Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Un experto vino justamente de ese departamento a hacer una presentación sobre narcoterrorismo en la región. Y aún así, el 11, nosotros no recibimos ninguna comunicación de ninguna institución donde nos pudieran estar alertando sobre este tipo de actividades.
¿El 11 de?
De abril. Te estoy hablando de unos días antes de que se haya otorgado el primer permiso.
Fito, compañeros en NPI, ¿ustedes tienen alguna consulta para Sandoval?
Sí, una consulta respecto al proceso de averiguaciones que tiene que hacer la DINAC, Gustavo Sandoval, o quienes estén en la Dirección de Seguridad de Aviación Civil. Cuando ustedes reciben la alerta de aduanas y tienen el registro o la matrícula de la aeronave, además de consultar con otras agencias, a nivel local, ¿hacen ustedes algún tipo de averiguaciones?
Yo lo que hice, ¿verdad?, al solicitarme la aduana el tema de este carguero procedente de Venezuela, es solicitar esa información a las áreas que emiten este permiso, sí, esta habilitación, y acto seguido, leyendo un poquitito y hablando también con las áreas para no generar suspicacia, porque acá se puede generar suspicacia que yo... Sí. Estoy sobrepasándole a mi jefe directo, que es director de aeronáutica, y le estoy informando al presidente sin haberle avisado a él. Le aviso a él y le digo, yo recibí un pedido de aduana donde me dice que en su sistema está mirando, pero no le reporta nada.
Sí.
Entonces, ahí yo le reporto al presidente de la DINAC.
¿A qué se debe la pregunta, señor Sandoval?
Sí.
Si uno ingresa el número de matrícula de esta aeronave, YB3531... En redes sociales como Twitter se puede encontrar con publicaciones como estas que vamos a poner en pantalla y que son de enero de este año. El 24 de enero se publicaba esto, dice urgente, se confirma ahora, Mahan Air liberó uno de sus Boeing 747 de pasajeros con la matrícula EPMND para la empresa de carga venezolana Emtrasur, y entre paréntesis, Conviasa. Y allí está la matrícula, YB3531, será usada para transporte de carga de Irán, China y Rusia. Será operada por una tripulación iraní de la aerolínea Mahan. Hay otro tuit, también de enero, que dice lo siguiente, muy interesante, un avión de carga de Emtrasur, Boeing de Venezuela, 747-300, registro YB3531, fue visto en Teherán, Irán, luego de un vuelo de prueba hoy. Los observadores de aviones dicen que este es un avión que pertenecía a Mahan Air con la matrícula EPMND, que primero fue, digamos, entregado en 1986. Esta información es de fuentes abiertas. Es de redes sociales, es de Twitter. ustedes, si hacían el proceso de chequear nada más que la matrícula del vuelo, podían encontrarse con esta información y saber que Mahan Air es una aerolínea que fue sancionada por la OFAC, o no es parte del procedimiento de ustedes.
No es parte de mi procedimiento, es más, con más razón hoy te estoy diciendo, no nos alertaron sobre la misma. Con esto se agrega, o sea, yo veo que hay una falta de información dentro del sistema.
Nosotros, ¿de quién?
Y del que tiene que alertar este tipo de
situaciones. ¿Quién tiene que alertar esto? ¿Qué organismo? Dentro del organigrama de alertas sobre esto, ¿quién tiene?
Dentro de DINAC nosotros no tenemos esa competencia de andar viendo las matrículas. Por eso hablo, ¿verdad?, justamente de esta situación. Y también...
¿Y cuál es el órgano, Gustavo, que es el encargado de alertar sobre esto?
Sobre este tipo de situaciones, sí. Sobre este tipo de alianzas. Y deben ser órganos de inteligencia, Sandy. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer ese trabajo investigativo. Desde el punto de vista institucional, como yo te digo, yo me entero el 12... No me entero ni antes. El 12 de que va a operar el 12. Entonces, ¿cuál es mi principal objetivo? Mi principal objetivo es determinar si la tripulación tenía orden de captura o detención y que la aeronave no traiga y no lleve nada que no esté dentro de lo establecido.
Y si es una aeronave, porque creo que la aeronave con ese registro EPMND, que ahora es IB-3531, creo que está sancionada de por vida la aeronave por la OFAC. No es la tripulación, la aeronave no puede operar.
Bueno, y excelente, excelente, me interesa muchísimo la investigación que estás haciendo. Pero nosotros, yo tengo la matrícula Yankee Victor 3531.
Sí, y con la matrícula Yankee Victor 3531 se busca en redes sociales y se encuentra esta información.
Pero ¿cómo yo voy a estar buscando en redes sociales algo de que yo ya estoy alertando a un organismo de ese
institucional
país? Institucional. O sea,
por eso preguntaba, DINAC no hace ese procedimiento. DINAC no tiene dentro de sus tareas hacer una revisión de matrículas.
No, no tenemos... Deberíamos tener seguramente, o deberíamos ver la posibilidad de que otras instituciones nos alerten sobre este tema.
¿Sabes por qué me extraña, Gustavo? Porque es la misma pregunta que nosotros nos hacíamos acá. A mí, honestamente, la trama de la carga, de lo que llevaba, lo que traía, lo que tenía, lo que no tenía, de quién contrató, quién no contrató, creo que es una trama que puede tener componentes políticos con responsabilidades diversas y a las que todavía no quiero remitirme, porque el primer tema todavía no está resuelto. Y el primer tema es cómo entra a Paraguay. Por eso mismo que está diciendo el compañero Fito. Entonces, es demasiado importante definir ¿cuál es el órgano que en Paraguay hace lo que hizo Uruguay? Si vos tenés la respuesta que le dan desde Torre al avión cuando pide bajar, Uruguay le dice, usted no va a poder bajar acá. Dígame dónde va a ir, si va a ir a Ezeiza, dónde va a ir, o cuál es su plan. Esto que le responde.
Buenas tardes. Echo Sierra Uniform 9219, radar contact, climbing to 240. Apparently, there's a problem with your... permits to enter Uruguayan airspace. Echo Sierra Uniform 9219, recibido. Sí, le recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, manténgase en órbita en Dorbo y ya le confirmo para continuar.
Bueno, Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones.
¿Puede coordinar con Ezeiza para retornar?
Sí, correcto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata.
¿Quién le dice eso desde Paraguay? ¿Sobre qué base de información? Tomando el elemento de la aeronave, ningún otro elemento, ni sospecha sobre ciudadanos iraníes. El avión. ¿Quién le dice no?
Tengo entendido que dice el comando de la Fuerza Aérea, o algo así dice, ¿verdad?
Claro, pero en Paraguay, ¿en cómo funciona la cosa en Paraguay?
En Paraguay, nosotros, DINAC, ¿verdad?, puede denegar el permiso, como ya ocurrió de veces anteriores. Tuvimos un carguero, justamente, en el cual se denegó ese mismo... En esta situación, pero le voy a decir algo, esta misma situación, solamente de que una institución nos alertó a nosotros, y yo pasé esa alerta.
¿Qué institución las alertó?
Eso no puedo decir, discúlpame, Santi, porque ya es entrar en...
Cuando Fito te pregunta lo de revisar, sí, revisar la matrícula, que era algo, digamos, él encontró en redes, ¿verdad? Es decir, alguna institución tuvo que habernos avisado. ¿Pero acaso ustedes no tuvieron que haberle avisado a la institución para que la institución le avise a ustedes?
Y eso estoy hablando, ¿verdad? Y de eso justamente estoy hablando. Yo cuando me entero, el 12 de mayo, no soy parte del proceso. Y aquí está, en esta presentación al Ministerio Público, está justamente eso. ¿Cómo yo me entero? Recibo de aduana a esa hora un pedido. Mira, estaba viniendo un carguero venezolano para llevar cigarrillos. Y yo estoy en clase. Le digo, aguantame. Y ahí hago la consulta al área que emite ese tipo de permiso.
Pero no fue inteligencia.
¿Inteligencia la que me pidió?
No, no fue inteligencia que le avisaste que había algo raro y que revise un poco lo que está pasando con eso.
No, espera un poco. Inteligencia...
¿Cómo inteligencia se entera que hay algo raro si nadie le avisa que hay algo raro?
No, yo no te estoy hablando de que se entere o que no se entere. Yo te estoy hablando de mis competencias acá, porque a mí lo que se me dice es de que yo no reporto. ¿Y dónde dice que yo tengo que reportar? Tenemos un convenio de cooperación, soy enlace técnico por parte de la DINAC, pero Secretaría Nacional de Inteligencia no designa su enlace técnico. Si hubiese designado, yo le pasaba el reporte a esa persona, categórico.
Inteligencia se entera el 17, y lo dijo el propio ministro de Inteligencia. La misma pregunta que hoy le hace Fito al señor Gustavo, pues también deberíamos hacerle al ministro de Inteligencia, si ellos no tienen como un protocolo utilizar Google para encontrar información. El dato que él mismo dio, ellos se enteran el 17 y recién el 25 tienen la respuesta de mayo. Y luego el 25 de mayo hacen los trabajos de revalidación para comunicarle a la Argentina lo que estaba sucediendo. O sea, en ese primer tramo, también a la autoridad de inteligencia, está lo que dijo el ministro, les tomó 8 días revalidar esa información, esa duda.
Tiene que haber, para hacer una pausa, yo tengo que hacer una pausa, compañeros en NPI, no sé si ustedes tienen que hacerlo también, pero tiene que haber una institución en Paraguay, y eso no se le tiene que ocurrir a Gustavo, ni a mí, ni a ninguno de nosotros, una institución en Paraguay que sea la encargada de decirnos, su facultad es chequear matrícula por matrícula, y saber si ese auto que está viniendo es un auto robado en Brasil. Si ese avión que quiere bajar es un avión que tiene sanciones internacionales. Porque si Argentina te dice... Yo lo escuché a Aníbal Fernández decir y hoy contaban día a día al ministro de Seguridad de Argentina. El avión puede irse ahora si quiere, le decía una periodista. ¿Y por qué no se va? Le pregunta la periodista. Y le dice porque ninguna empresa quiere venderle combustible. ¿Y por qué no quieren venderle combustible? Por temor a sanciones de Estados Unidos. Entonces yo digo, espera un poquitito. Si una empresa que provee combustible necesita un broker que vaya a comprar el combustible para revenderle al avión, porque ninguna empresa se anima a venderle directamente, quiere decir que hay información que se comparte respecto a estos no pueden entrar. Estos claro. Aviones tienen prohibiciones. Si existen prohibiciones... es porque existen organismos aeronáuticos que se van a encargar de ponerle un freno cuando ese avión pretende ingresar.
Está en las redes, te dijo, Vito te mostró que está en las
claro,
redes.
Claro, pero en Paraguay yo lo que quiero saber, Gustavo, es ¿cuál es ese organismo que tiene la facultad de decir, señores, este avión tiene una matrícula que tiene sanciones para operar, no lo puede hacer de por vida?
¿Por qué no le preguntaron al presidente de la DINAC quién emitió o quién le dijo para que no autorice? Porque él, escuché también que en otros medios habló de que habían solicitado nuevamente sobrevolar el espacio aéreo paraguayo y operar en el aeropuerto Silvio Pettirossi con el tema de combustible. ¿Y cómo él denegó esa solicitud? Esas son cuestiones que escapan a mi competencia. Yo no quiero abrogarme responsabilidades que no tengo.
Pero ya tenía, cuando eso sí, ya tenían la información de las inhibiciones que tenía esta aeronave. Por eso es que en el caso uruguayo, que nos sorprende a todos y le aplaudimos por cómo reaccionaron, pero ellos ya tenían esa información.
Cuando quisieron volver para Paraguay, tenía también.
Claro, en esa época ya se tenía.
El problema fue en el primer ingreso.
Y te hablo de lo siguiente, y si es que ya tenía Paraguay, ¿por qué no le dejamos entonces operar acá? Y acá nosotros le agarrábamos, y acá nosotros le hacíamos toda esta revisión.
¿Por qué no permitimos que baje en Paraguay con esa información que teníamos?
Y que se quede acá.
O sea... ¿También? ¿Cierto? Sí. También es cierto. Válido. También es cierto.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígame, ¿por qué no? Y te voy a contar otra cosa antes de la pausa. El 6 de junio, unos días, creo que es un día antes o el día en que ese avión opera en Argentina. Yo estaba en Argentina.
¿Haciendo qué?
Me fui invitado, o sea, me fui como observador de la Organización de Aviación Civil Internacional para un ejercicio de seguridad de la Policía de Seguridad Argentina. En el briefing, en un ambiente ya,
digamos,
de sobremesa, en el cual hay varios funcionarios de la policía, yo recibo la noticia de que está muy fea la situación, de que aparentemente desde arriba me quieren cambiar a mí porque yo no comuniqué nada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que comunicar, presidente? Le dije. Y me fui y me senté en la mesa y le dije, hay un caso de una aeronave, Yankee Victor 3531, y esta es la situación en que estoy.
¿Vos contaste eso?
Yo conté
a tus pares, digamos.
A mis pares. Lo que pasa es que yo estoy también en un grupo de expertos regionales de seguridad de la aviación civil. Entonces, estas publicaciones se replicaron en Argentina, se replicaron en Brasil, se replicaron en Rusia, en todas partes del mundo. Y es como que yo no hice algo de lo que tenía que hacer. Entonces, me veo en la obligación también un poquitito de limpiar mi nombre por un lado y por sobre todas las cosas ponerme a cargo del Ministerio Público para ver si yo hice algo mal. Si yo hice algo mal, listo, llévame.
¿Entendí mal, Gustavo, o esa mención que haces de camaradería fue el puntapié para que posteriormente ellos se informen de la situación irregular de este avión? Porque el 6 de junio también fue el aviso de Paraguay y la Argentina sobre esa situación irregular.
El 6 de junio, el lunes 6 de junio.
Sí.
Bueno, yo le avisé y yo no sé a qué hora le avisó la gente acá de inteligencia o de cancillería, que generalmente cancillería es la que debería emitir informes oficiales a otro estado, tengo entendido.
Claro, sí, otra instancia.
¿Verdad? Entonces, ese día en sobremesa, poner que nosotros somos todos compañeros y somos todos al mismo nivel. Entonces yo le digo, che, ¿qué te pasa, Gustavo? ¿Por qué tu cara así? Yo realmente si te digo, vos estás trabajando, y vienen y te dicen, che, te quedás afuera, obviamente que va a notar todo el mundo.
No, porque si le faltaba algo a esta telenovela es que esa alarma en Argentina se despertaba a partir de un comentario en el briefing.
No creo,
si le faltaba algo.
No creo, pero sí te puedo decir, ¿verdad? Sí te puedo decir, y me consta eso. No sé si llegó antes o después, pero que la Policía de Seguridad Argentina incluso ingresó al avión apenas llegó ese avión. O sea, yo no sé si fue antes de que haya llegado o fue después, no, pero sí te puedo asegurar, ¿verdad?, de que yo le estuve comentando sobre mi situación y no tenía ni idea de que iba a operar en Argentina.
Gustavo, hay un elemento que hoy viene en tapa del diario ABC y se cargó la tinta en estos días también, y tiene que ver con tu vínculo político. Ellos dicen, en general, digo, conocido burrero del clan González Daer, a él se atribuye parte de la responsabilidad por parte de DINAC. Vos hoy, política partidariamente, ¿dónde y con quién militas?
Yo, como te había dicho en aquella oportunidad que estuve en tu programa el sábado, Santi, soy colorado, pero no estoy saliendo a hacer política partidaria. Yo creo que la política que estoy haciendo dentro de mi institución, dentro de la DINAC, hace de que organizaciones internacionales le den reconocimiento al Paraguay, y creo que eso es mucho más importante para este gobierno y para el Partido Colorado, especialmente reconociendo la gestión de gobierno que tiene este y otros gobiernos más o que tuvieron.
Pero hoy
activado, no soy candidato a nada, no estoy activando a nada, no 100% enfocado a lo que es seguridad de la aviación. Paraguay va a tener una auditoría universal del programa de seguridad de la aviación civil, va a tener una auditoría por parte de la OASI, nos estamos preparando para eso.
Un segundo, porque nuestra compañera Rocío Pereira tiene información desde el Congreso que creo que es relevante y es importante también que escuches, Gustavo. Rocío, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día. El presidente del Congreso estaba revelando que la próxima semana van a estar convocando a la fiscal general del Estado, autoridades de DINAC y de migraciones, y él decía acerca de lo que declaraba Kanazawa, titular de DINAC, responsabilizando a Sandoval de lo ocurrido con el avión iraní. El primero que va a ser convocado por el Senado va a ser Gustavo Sandoval. Nos interesa conocer su versión, cuál es la responsabilidad que pudo haber tenido DINAC, qué es lo que sabían y qué decisiones tomaron sobre la base de esas informaciones, decía Oscar Salomón, presidente del Congreso, adelantando ya las actividades de la próxima semana, compañero.
Señora, excelente reporte, como siempre, muy amable. Rocío Pereira desde el Congreso. ¿Qué opinión tenés al respecto, Gustavo?
Me encanta. Realmente es como no paro de emocionarme con esto. ¿Por qué te digo esto? Como te había dicho al comenzar el programa, nosotros necesitamos aclarar esto. Pero no solamente aclarar, nosotros tenemos que ver en el contexto regional de terrorismo si nosotros tenemos que tomar medidas adicionales de seguridad, ya sea en la aviación o en otros medios de transporte para evitar que nosotros suframos un atentado. Hice un ejercicio de seguridad el 11 de abril con varias instituciones del Estado preparándonos, justamente porque es una amenaza emergente a nivel mundial, según la información que yo tengo. No sabía lo de los iraníes, no sabía lo del avión venezolano, y estoy seguro que mis compañeros dentro de la DINAC me van a estar acompañando. No voy a hablar físicamente, pero sí espiritualmente, porque esta es una cuestión que realmente, no te digo que me saca de casillas, pero sí me genera un estrés muy grande.
Dijiste que el titular de DINAC, a partir de la información que vos le diste y que compartiste con otros organismos, también consultó con SENAT, que consultó, decías, aduanas, ¿y con qué otras instituciones?
No sé con quién más él consultó. En realidad él habla con ministros, con directores, ¿verdad? A su nivel jerárquico, por así decirlo. Pero se tomaron las medidas en el aeropuerto. Podemos retrotraernos a las imágenes públicas ya, donde vemos a funcionarios de aduanas, donde vemos a funcionarios de DINAC subiéndose al avión, y donde vemos que también la tripulación, en medio de todo, ellos van bajando con apenas una maleta, y los mismos suben en bodega del avión y en la cabina del avión. Entonces, orgulloso puedo decir, hice mi trabajo.
Ninguna de estas instituciones dio un retorno diciendo, che, paren las rotativas, reténganme ese avión, porque inteligencia nos está diciendo esto y esto a partir de esa información.
Yo no tenía ninguna información de inteligencia. Acá debería funcionar que inteligencia le avise a otras instituciones, no las instituciones le avisen a inteligencia, o en caso de que inteligencia requiera una información, que nos pida la información. Así nomás. Yo quiero el diario ABC, toma el diario ABC. Yo quiero el diario Última Hora, toma el diario Última Hora. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que quiere inteligencia?
Tu última reflexión, y tomo ese elemento para luego abrir la cancha con otros actores también a los que le tenemos que dar el mismo espacio, ojalá puedan venir aquí a Monumental a dar su versión también. Lo que vos decís, entiendo como reflexión final, es que si inteligencia ya sabía, después de su salida, de la salida del avión de Paraguay, si inteligencia ya sabía quiénes eran y tenía información sensible sobre eso, y desde ese avión de nuevo pedían volver a Paraguay, bajar a nuestro país, lo que decía es, ¿por qué no les dejaron llegar?
Claro, si nosotros tenemos una prueba jurídica o una sospecha y queremos abrir una carpeta fiscal, ¿qué mejor manera de permitirle a los sospechados ingresar a nuestro espacio, ingresar a nuestro país y acá hacer las investigaciones?
Por último, Gustavo, y le pido mil disculpas a Arturo Rubín, quien ya viene, y los compañeros de NPI también. Ultimísima pregunta, de verdad. ¿Qué crees acá que pasó? ¿Por qué crees que al mundo hoy le estamos diciendo, nosotros fuimos los que advertimos y gracias a nuestra advertencia ese avión está retenido en Argentina y inflamos pecho con eso, y a nivel interno hay una especie de distribución de responsabilidades, pero más políticas que otra cosa? ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué, a quién se le escapó la liebre? ¿Qué crees que pasó?
Yo creo que acá hay cuestiones que tienen que ver con otros intereses en los cuales yo no me voy a meter, porque acá hubiesen analizado más fríamente la actuación de las instituciones del Estado. Y es por ello, justamente, Santi, que solicito al Ministerio Público que investigue esto. Yo solicité la investigación de esta situación. ¿Quién falló en Paraguay? ¿Quién tenía información y no dio la información? O sobre el diario del lunes armamos un espectáculo y le cortamos la cabeza al área más débil de toda la cadena de responsabilidades.
Gracias, Gustavo.
gracias a vos por darme la oportunidad, gracias Gabriela, y bueno, Dios mediante esto se va a aclarar, pero lo más importante es que tenemos que tomar medidas adicionales de seguridad si estamos hablando de terrorismo regional. Muchas gracias.
Gracias, señor, muy amable.